8:35, seguimos con más información y ya tenemos la entrevista con la que arrancamos el programa de hoy para hablar sobre un dictamen del INADI por discriminación, confirmado ya así, con una conclusión concreta. Y queremos saber en base a qué denuncia es, por eso estamos en contacto con Gabriel Jofré. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, tú, Ademari, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación.
Por favor, queremos conocer la presentación que se hizo, porque no fue solamente agarrar y hacer una simple denuncia, sino que, por lo que estoy leyendo y justamente estoy viendo acá, las denuncias hacia el INADI, y este planteo es hacia la el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, también hacia el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, hacia Alfredo Cornejo, senador provincial, hacia Gustavo Cairo, diputado de la provincia, y también hacia la Cámara de Diputados de Mendoza. La verdad que una denuncia muy amplia, un planteo de esta necesidad de que el INADI haya tenga que responder o por lo menos marcar una posición. Contanos por qué motivo.
Sí. Bueno, primero, estas denuncias fueron en orden en función de cómo se desplegó una campaña de odio, de racismo, discriminación, a fines de enero de este año, cuando fueron publicadas las resoluciones del relevamiento territorial de tres comunidades mapuches aquí en el sur de la provincia. Uh-huh. Claramente lo que vimos en un comienzo fue una convocatoria a esta campaña del odio encabezada por el senador Alfredo Cornejo, seguida por distintos referentes de su espacio político, después obviamente en consecuencia de eso del gobernador con el ministro de gobierno a la cabeza, también avanzaron con Ibáñez, ¿no? Avanzaron en distintas acciones también administrativas, pero a lo que vamos concretamente nosotros es a la campaña que se elaboró y que se desarrolló, en la cual tuvieron expresiones que claramente hoy día el INADI reconoce como discriminatorias, ¿no? Obviamente discriminación racial, por eso nosotros decimos racismo en particular. Después, la frase concreta de Alfredo Cornejo fue: no hay ni hubo mapuche en Mendoza. Y de ahí arrancó, bueno, una diversidad de expresiones de todo tipo. Después, el intendente de Malargüe, para no quedar atrás y tener en la misma línea política que estaba, en ese momento, ya arrancando lo que sería la actual campaña electoral, también se puso en esa línea y lo dijo en un acto público, en el marco de la vendimia, particularmente, y la verdad que para nosotros fue también de gravedad, inclusive porque ese día, en ese acto en el Polideportivo de Malargüe, había gente de las comunidades ahí, ¿no? Eso sin mezquinarle, digamos, a las expresiones que tuvieron en distintos actos políticos cada uno de estos funcionarios, y en el caso de la legislatura de Mendoza, en particular de Gustavo Cairo, en ese momento lo pusimos como cabeza de un núcleo de legisladores, y hay que decir que no son todos los legisladores, pero sí que son una franca minoría la que nos acompañaron en un principio: José Luis Ramón y Laura Chazarreta de la Comisión de Derechos y Garantía, que la verdad que hicieron un trabajo enorme. Y nosotros en sí, como salió una declaración finalmente de la legislatura, hicimos una denuncia a la legislatura como institución, y lo que vamos a hacer son comunicaciones de ahora en adelante, de todo tipo, digamos, ¿no? O sea, tanto judiciales como administrativas a cada una de estas instancias o estas instituciones de gobierno.
Bien, bien. Ahora, esto, volvemos a lo que decías, el hecho de esta decisión a nivel nacional, estamos hablando de reconocer comunidades que, según lo que uno empieza a ver, ¿no?, en esta campaña, porque hay que decirlo como es, en esta campaña que se inició para quitar o para negar esto de que los mapuches, la comunidad mapuche, sí se situaba en estos territorios, se podían ver hasta mapas con los límites actuales, que es lo que uno a veces trata de entender, por lo menos que es lo que yo trato de reflejar. Con los límites actuales, como marcando que no había manera, sin embargo, recordemos, cuando en aquellos años atrás, hace mucho tiempo, que existían bien enmarcadas estas comunidades, tanto mapuche como huarpes aquí en la provincia, no existían las fronteras actuales, ¿verdad? Esto es lo que tiene claro. Que quedar claro.
No, es ahí es importante porque pareciera, en un mundo mediatizado como en el que estábamos, ¿no? Digital ahora, ¿no? Donde rápidamente nos vamos al teléfono y buscamos, digamos, en los buscadores respuestas. En el momento en que la inteligencia artificial empieza a dominar espacios, el problema no son, digamos, las respuestas en sí. Las respuestas pueden ser diversas, sino las preguntas, ¿cómo las hacemos? Esas preguntas, ¿cómo las hacemos? Y cómo generamos, digamos, la condición de que se dé el diálogo, porque la respuesta no es solo una respuesta mediatizada que esté en una página web o algo así, sino la posibilidad de confrontar fundamentos, ¿no? Entonces,
claro, Gabriel, se nos está yendo un poquito la señal, te estamos escuchando como que se pierde.
A ver ahí.
Si te puedes ubicar en
ahí
una...
¿Ahí está mejor?
Ahí está un poquito mejor.
Dale. Bueno, decía que bueno, el acceso a la información, las preguntas, las respuestas, es importante desarrollar ese diálogo, claro. Un diálogo profundo, digamos, ¿no? Pero otra cosa es generar dudas constantemente sobre los demás. Entonces ahí hay un rol que se hace complejo y que la verdad que se pone difícil para aquel que está en inferioridad de condiciones de respuesta. En este caso, por eso hablábamos de una campaña que se desarrolló. Y la verdad que la información es muy importante manejarla, digamos, tanto Argentina como Chile son estados que se terminaron de consolidar ya en el siglo XX, o sea, la divisoria de aguas inclusive es un acuerdo que se dio ya entrado el siglo XX. En ese entonces y durante esos tiempos, inclusive, más recientes para que lo entendamos, inclusive nuestros padres tenían documentos en Argentina y en Chile porque iban y venían de un lado al otro y no porque se decían o no chilenos o argentinos, sino porque habían estados que estaban demarcando esa jurisdicción. Y en el caso de Mendoza, digamos, Malargüe no fue departamento sino hasta 1950.
Claro.
¿Por qué comentamos esto? Porque básicamente, digamos, las discusiones históricas realmente tienen que reflejar todo, digamos, esa diversidad de argumentos y de fundamentos, y lo que vimos en este momento, digamos, que no, que es una direccionalidad, inclusive una insistencia de definir a otro como extranjero, por eso la xenofobia, ¿no? No importa si los mapuches éramos de Dinamarca, de Rusia o de no sé, Medio Oriente, sino que éramos malos y éramos chilenos. Y la verdad que eso refleja un odio sobre nuestros hermanos y hermanas del país, digamos, actualmente conocido como Chile. Y eso no también está mal, digamos. O sea, no es solo decir los mapuches chilenos o los mapuches autopercibido, ¿no? Que implica también darle una connotación a una palabra que ha sido muy, muy, muy clave y también que refleja claramente un término jurídico para muchos colectivos, no solamente los pueblos indígenas. Entonces, o sea, lo que nosotros resaltábamos era cómo se intentaba dar una, digamos, una connotación diferente a cosas que deberían ser realmente un pasado común, un encuentro de todos nosotros y nosotras, de los mendocinos, mendocinas, argentinos, argentinas, que pudieran entender que venimos de esa diversidad y que no son cosas establecidas hace miles de años, sino que son estos estados son muy recientes y que en todo caso para consolidarlo debemos tener ese pasado común con esa diversidad, ¿no?
Tal cual. Gabriel, contanos cómo sigue esto del reclamo sobre las tierras, más allá de la definición nacional, ¿no? Lo que ya conocimos.
Ley. Bueno, primero que este dictamen viene acompañado de una seguida de acciones que, bueno, ha salido de la justicia, y eso hay que reconocerlo, el Tribunal Superior de la provincia, la Cámara Civil de San Rafael, jueces locales, en los últimos meses, en realidad desde junio hasta agosto, inclusive con la feria judicial en el medio, han empezado a dictar acciones. En el caso del Tribunal Superior y de la Cámara de San Rafael, han oficiado al INAI para establecer o para que pueda comentar, digamos, el INAI y comunicar cuáles son los mecanismos del acceso a la titularidad de la tierra posterior a que ya hay personalidades jurídicas y relevamientos reconocidos en este tiempo. La semana pasada se publicó en el boletín oficial ya la personería jurídica del Lof El Sosneado, que es una de las comunidades que estaba en tensión, no en disputa. Cumplimentados los trámites necesarios y, por ejemplo, ahora también sumado este dictamen, hoy también hemos tenido la novedad de un dictamen de un fiscal en lo civil también en San Rafael, rechazando el pedido de inconstitucionalidad, con los argumentos reales que tiene que haber, o sea, un poco con el tiempo andando, sabemos que la burocracia existe y tiene su ritmo, pero empiezan a darnos las respuestas que nosotros creemos que deben tener, los canales institucionales y constitucionales en la Argentina, tanto por el lado de la justicia como por el lado de los organismos del Estado que le corresponde. El caso del INADI correspondía expresarse. Lo que hizo fue reunir todas las denuncias y enmarcar esas denuncias en un solo dictamen. Ahora, con esos elementos nosotros estamos interviniendo en las causas y, bueno, estamos empezando a recibir las primeras respuestas, como le decía, y esperamos que en poco tiempo ya se pueda normalizar nuevamente, porque nosotros creemos que lo normal debería ser que los convenios internacionales, las declaraciones internacionales y todos los derechos ya incorporados en la Constitución, claro, sean, digamos, la seguridad jurídica, tanto para las comunidades como para aquellos afectados, digamos, porque siempre lo hemos dicho, si hay personas o hay titulares registrables, en este caso empresas, que han sido afectadas, serán afectados en todo caso en sus condiciones de ganancia o no, o de algún tipo de inversión, pero en el caso de las comunidades son la vida que tenemos en esos territorios. Exacto. Nuestro desarrollo como familia. Entonces esperamos que se pueda encaminar y obviamente ya podamos empezar a pasar a una instancia, sí, ya de regularización y de obtención, digamos, de los títulos de propiedad comunitaria que están solicitando las comunidades desde hace años.
Claro, exactamente. Ahora, Gabriel, ¿qué pensás o cómo pensás tras esta decisión, esta posición del INADI con respecto a los planteos que ustedes realizaron? ¿Cómo pensás que va a reaccionar el gobierno de la provincia, no, teniendo en cuenta y todos los que se vieron incorporados dentro de este planteo?
Sí, nosotros entendemos que hay una doble responsabilidad. Primero, como personas, como seres humanos. Sí. ¿Sí? Que individuales que deben revisar sus acciones, digamos, ¿no? Porque, y en segundo punto, como funcionarios, pero a su vez también como candidatos en una elección, ¿no? Con responsabilidades a 40 años de la democracia, después de haber pasado procesos muy duros en la Argentina y en la cual el negacionismo y el colonialismo, el racismo ha sido la expresión claramente, entendemos que estos funcionarios, pero también como individuos, deberán responder. Primero que vamos a hacer las acciones legales pertinentes, eso está claro, y deberán responder de alguna manera, mínimamente un pedido de disculpas, por lo mínimo, pero después en adelante también hay responsabilidades como funcionarios, porque como funcionarios han levantado una campaña, han iniciado acciones, y lo venimos diciendo, que solamente van a afectar a los intereses de las mendocinas y los mendocinos en cuanto a la función del Estado, porque cuando empecemos a avanzar en todos los procesos y se empiece a dar lo que entendemos que a nivel internacional se viene dando, que es a favorecer a las comunidades en el reclamo histórico que tenemos, van a verse afectados esos intereses, o sea, básicamente dinero público que se ha puesto a disposición. Decíamos, durante enero hubieron 36 diputados que después levantaron la mano muy animosamente, que cobraron un mes de su trabajo solamente acompañando una campaña mediática, porque no se trató nada más en la legislatura. Entonces, nosotros creemos que este engaño, esta falta de responsabilidad como funcionario debe ser puesta a condición, digamos, de revisión por la misma ciudadanía. No lo decimos por el hecho electoral, eso es una condición que la discutirán ellos y que la gente tendrá libertad o no de elegir o no. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que ver realmente la calidad de funcionarios y funcionarias que van accediendo al Estado, porque mientras están ahí, creen que después, cuando ya pasen 4 años, no van a tener responsabilidad, y nosotros creemos que sí. Porque bien, en este caso la responsabilidad es humana y en segundo plano es como funcionario público.
Bien, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y, bueno, contarnos todo lo que nos has contado, y los micrófonos están abiertos para cualquier novedad que tengan.
Bueno, muchas gracias siempre a ustedes por estar atentos y darnos estos espacios para poder charlar con toda la ciudadanía, con toda la audiencia. Un saludo siempre a las autoridades indígenas que andan en el territorio del Cuyum, a las autoridades huarpes, a las autoridades collas, aymaras y todos los que andan ahí en el norte. Y bueno, y también un saludo para ustedes que siempre están a disposición.
Por favor, que tengas un buen día. Hasta luego. Dialogamos con Gabriel Joffre, que es justamente uno de los referentes de las comunidades aquí en la provincia, con este planteo concreto, sí, este planteo real sobre discriminación, sí, confirmado y corroborado de acuerdo a la posición que ha tomado el INADI a nivel nacional, sí, con respecto a lo sucedido.